con el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes, de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
El 29 d'octubre celebrava el Dia Mundial de l'Ictus amb l'objectiu de conscienciar i donar visibilitat a aquesta malaltia. Per a conèixer més sobre l'ictus, contem amb el neuropsicòleg de Neurovila, Ivan Tripiana. Què tal? Buenos días.
Buenos días.
Leía que l'ictus és una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España. La primera en mujeres, que es un dato que yo desconocía, y la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda causa de demencia. Todo eso es lo que leía yo. ¿Somos conscientes realmente de ello? Porque yo no lo era hasta que no lo he leído. ¿Podemos luchar contra estas cifras, Iván?
Sí, la verdad es que podemos y debemos luchar contra estas cifras, ¿no? De hecho, la prevención hoy en día en ictus es fundamental y en nuestras manos está el cambiar estas cifras, sobre todo a través de la prevención. Claro. Hay factores de riesgo modificables, que si te parece los comento porque son importantísimos de mencionar, ¿no? Bueno, digamos que dicen los entendidos que 9 de cada 10 ictus se podrían evitar controlando los factores de riesgo. 9 de cada 10.
Madre mía.
Vale, o sea, imagínate la importancia de conocer estos factores de riesgo e intervenir, ¿no? Mira, si te parece, hablemos un poco de dos grandes factores de riesgo como son la hipertensión arterial.
Sí.
Es algo que nosotros podemos controlar a través de, bueno, hacernos chequeos médicos con cierta periodicidad, ¿no? Y en su caso tenemos que tomar medicación para la tensión, tomarla. Importantísimo, hipertensión arterial. El tema del colesterol, ¿vale? Tener colesterol alto.
Que igual no le damos la importancia que deberíamos darle.
Sí, hay que darle mucha importancia porque se podrían evitar muchísimos ictus. Si mal no recuerdo, leí una noticia hace tiempo que decía que controlando hipertensión y colesterol podríamos evitar el 40% de los ictus. O sea, tú imagínate la gran capacidad de maniobra que tenemos nosotros, ¿no? para evitar estas cifras tan demoledoras, ¿no?
Pero, Iván, en una edad concreta, ¿estamos hablando de mayores de X años?
Bueno, mira, la edad es un factor de riesgo no modificable, ¿vale? A mayor edad, más probabilidad vamos a tener de tener un ictus. Eso no lo podemos cambiar, ¿vale? Pero lo que sí podemos cambiar son los factores de riesgo modificables, que son los que te estoy un poco enumerando ahora. Te he dicho hipertensión arterial, colesterol, diabetes también es importante, sobre todo la diabetes tipo 2, que supone creo que el 90% de las diabetes depende mucho más de nosotros, ¿no? Entonces ahí podríamos incidir. La fibrilación auricular, que es una arritmia, la arritmia más frecuente, también puede dar lugar a ictus, y eso sí se diagnostica bien. Por eso te hablo de la importancia de, a medida que nos hacemos mayores, aumentar el tipo de controles y chequeos. Si la fibrilación auricular se diagnostica bien, se puede medicar y sin ningún problema, ¿vale? Sigo con factores de riesgo, porque parece que es importantísimo controlar esta variable. Tabaquismo, por ejemplo, aumenta bastante el tabaquismo. Alcohol y drogas también hay que tenerlos en cuenta. Uh-huh. Sedentarismo, hay que evitar el sedentarismo, ¿vale? También. Y básicamente son esos, ¿no? No sé si me dejaré alguno, pero básicamente ya te digo, los más importantes de los que te he nombrado, hipertensión, colesterol y diabetes.
Muy bien. O sea que eso es lo que tenemos que, cuando hablamos de prevención. Y a mí me gustaría, yo creo que a la gente que nos está escuchando también, saber qué hacemos o cómo detectamos que una persona le está dando un ictus. Yo, es el pensar, es que le puede dar en cualquier momento a cualquier persona de mi alrededor y yo no saber cómo actuar.
Sí, bueno, para eso tenemos que conocer los signos de alerta de los ictus, ¿no? Que es importante saber cuáles son. Uh-huh. Te los voy a enumerar un poco.
Sí.
A grosso modo, resumido, sí, bueno, mira, por ejemplo, un dolor repentino de cabeza, una cefalea repentina, ¿vale? Claro, hay que buscar una combinación de estos factores, porque a ver si ahora una persona que solo le duele la cabeza repentinamente tampoco. Pero bueno, es un signo de alarma. Dolor repentino de cabeza, una cefalea, una pérdida de visión, repentina de un ojo, de dos ojos, ¿vale? Pérdida de visión, pérdida de lenguaje. Pues personas que de momento ven que no pueden hablar, incluso de la comprensión del lenguaje, les hablamos y no nos responden. Después, notar una debilidad o una falta de sensibilidad o una debilidad importante. Sí, dentro de los miembros, ¿no? Sobre todo hablamos de piernas, de brazos y de la cara, que también suele afectar a una parte del cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, cuando vemos que pues, no nos responde la pierna, no nos responde el brazo, pues bueno, junto con eso. Y luego otro factor importante es el tema del desequilibrio, mareos, desequilibrio, ¿vale? Entonces, esos son los más importantes. Hay que hacer una mezcla, vemos que se dan varios. ¿Qué hacemos en un caso así? Llamamos al 112, sin ninguna duda. Llamamos al 112.
Rápido, además. Cuanto más rápido, mejor.
Cuanto más rápido, mejor, ¿no? El 112 nos hará unas preguntas y si activan el código ICTUS, pues el protocolo es derivar a un hospital donde tenga una unidad de ICTUS, que en nuestro caso es el Hospital General de Castellón.
Sí.
Y ahí, pues lo que dices tú, muy importante, ¿no? La frase que tan manida de los neurólogos de tiempo es cerebro. Es una frase que lo dice todo. ¿Por qué? Porque cuanto antes intervengamos en el caso de un ictus, menos secuela. En primer lugar, salvar la vida del afectado. Y en segundo lugar, cuanto antes intervengamos, menos secuelas va a tener esa persona. Y menos discapacidad va a tener.
Está claro que no vamos a evitarlo. Esto es imposible. Bueno, ¿sí?
Claro, hombre, podemos.
No, evitarlo con prevención, pero quiero decir, en el momento que te está dando, no vas a evitarlo.
Si nos da, tiempo es cerebro, insisto. Pues eso, cuanto antes a urgencias, ¿no? Y una vez allí, pues afortunadamente han habido avances en el tratamiento de los ictus. Pues ahora mismo, por ejemplo, la trombectomía mecánica es una cirugía que antes estaba reservada a las primeras 4 horas, se ha ampliado esa ventana terapéutica hasta las 24 horas. Quiero decirte que si se intervienen las primeras 24 horas, con los avances actuales de la ciencia, pues un ictus puede no dejar secuelas. ¿Vale? Se ha avanzado en ese sentido.
Sí, sí.
Lo que pasa es que estadísticamente estamos viendo que cada vez hay más ictus y cada vez hay gente más joven.
Eso también es, por desgracia, así también. No hemos podido evitar el ictus, está claro. Tenemos secuelas y hay que tratarlo. Y hay que volver a intentar, ¿no? Llegar a normalizarlo e intentar mejorar, ¿no? De qué forma en Neurovila se le ayuda a tratar estas secuelas.
Bueno, pues a ver, cuando hay secuelas, que insisto, prácticamente el 50% de los ictus deja secuelas desgraciadamente, pues cuando hay secuelas evidentemente hay que intervenir. Para eso, bueno, secuelas pueden haber muchas, pueden haber secuelas motoras, secuelas cognitivas, secuelas emocionales, secuelas conductuales, secuelas de problemas de comunicación, de lenguaje, etc. etc. Entonces esas secuelas hay que abordarlas desde un equipo de neurorehabilitación, ¿no? Como tenemos en Neurovila. Sí. Tema importante es cuándo abordarlas, pues cuanto antes mejor también. El primer año el cerebro es más plástico y tiene mayor capacidad de reorganización, es lo que nos dicen los sabios, ¿no? El primer año, si se interviene el primer año, mejor. Aunque yo soy un gran defensor de la plasticidad cerebral a lo largo de toda la vida y ya se ha demostrado que hay plasticidad cerebral hasta los 80, los 90 años, pero sí que es cierto que cuanto antes se intervenga, mejor. Entonces, bueno, pues dependiendo de las secuelas, pues las secuelas motoras, pues no sé, en forma de hemiparesia, de hemiplejia, una alteración del tono muscular, un tono muscular más espástico, todo eso lo trabaja en fisioterapia, ¿no? En nuestro caso, en fisioterapia. El neuropsicólogo o neuropsicóloga clínica trabaja lo que te comentaba antes, mejorar esas funciones cognitivas que pueden estar alteradas, como la memoria, como la atención, funcionamiento ejecutivo, razonamiento. Eso hay una neurorehabilitación por parte de neuropsicología clínica. La parte emocional y conductual también es importantísima, que eso también la aborda en este caso el psicólogo o la psicóloga. La conciencia de déficit o conciencia de enfermedad es una variable importantísima también, que cada vez está subiendo más peso. También se aborda desde neuropsicología. Y luego esas actividades básicas de la vida diaria, que, por ejemplo, si hay pérdida de motora, una pérdida motora, por ejemplo, ¿no? Pues sí. La persona tiene que reaprender a vestirse, tiene que reaprender a comer, tiene que reaprender a ducharse con apoyos. Ahí es donde interviene la terapia ocupacional.
Exacto.
Que es fundamental también. Y luego, tras los trastornos de la comunicación, del lenguaje, pues ahí tenemos nuestra logopeda. Para intervenir somos un equipo. Y bueno, ya me vas a permitir el tema de las familias. Las familias, por supuesto, es algo que va unido, ¿no? Es indisoluble de esta problemática. Todas nuestras familias, pues siempre dándoles el apoyo necesario, sea emocional, sea en forma de pautas, para bueno, gestionar mejor un poco esa situación.
Bueno, lo importante es que hablamos de prevención, que tú defiendes la prevención por encima de todo, y bueno, tú y todos, evidentemente.
Sí, sí, sí. A fecha de hoy, es que es lo que te decía, 9 de cada 10 ictus se pueden evitar. Tú imagínate.
Sí, es una cifra.
Entonces tenemos que tomarnos muy en serio esto y los factores de riesgo modificables. Y bueno, ya aprovecho que me dices esto, sí, también por el tema de salud cerebral, que está muy de moda, ¿no? Está muy de moda. Y bueno, cosas que no te he comentado, que también pueden hacer que no tengamos ictus. El ejercicio físico importantísimo, ¿vale? Hacer ejercicio físico, la nutrición también es muy, muy importante dentro de salud cerebral, ¿vale? Pues claro, llevar una alimentación, sobre todo la dieta mediterránea con el aceite de oliva como grasa esencial. Bueno, la neurociencia está poniendo en evidencia que es fundamental para la salud cerebral. La socialización es un tema importante, aunque no lo pueda parecer en principio. Una socialización puede evitar la aparición de la demencia, por ejemplo, y mejora la salud cerebral. Tener planes o propósitos de vida también es importante. Y el sueño, tener un adecuado descanso, influye, como te decía antes, el tema del concepto de salud integral, de hacernos pruebas y chequeos periódicos para controlar estos factores de riesgo modificables. Es la clave. Muy bien. La clave para que haya.
Pues seguiremos a dedillo lo que nos está comentando Iván. Y si por desgracia pues nos toca vivirlo y pasarlo en nuestro alrededor, pues ya sabemos que en Neurovila pues les ayudamos en lo que haga falta. Muchísimas gracias, Iván.
Gracias a vosotros.
Con el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes, de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.